La Gabarra en Radio Popular.
Venga, nos subimos a La Gabarra en esta jornada de martes 18 de marzo. César García, socio compromisario, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
También nos acompaña Carlos Zaballa, compañero del Mundo Deportivo. Arratsaldeón, Carlos.
Hola, Raúl. Arratsaldeón.
Y Markel Francia, también compañero, periodista. Bienvenido, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Raúl.
Hay muchos oyentes que me están preguntando en el WhatsApp qué pasa con Unai Simón, qué ha pasado, qué lío. Bueno, pues hoy ha comparecido en sala de prensa en Las Rozas, porque está concentrado para jugar con la selección española. Y bueno, pues ha tenido un enganchón con un periodista. Mira, lo mejor es que lo escuchemos y que cada uno saque sus conclusiones.
Burgos, Onda Cero. Ayer tuvisteis una reunión...
Le pregunta a Fernando Burgos de Onda Cero.
Cero. Ayer tuvisteis una reunión con Rafael Louzán, el nuevo presidente de la federación. Hablasteis con él, los cuatro capitanes. No sé si agradecéis el grupo la estabilidad y la tranquilidad institucional y si tú consideras que es necesario un director deportivo al estilo Luque Molina, y se ha hablado de Alcorta, al que conoces muy bien.
Fernando, con todos los respetos y a los compañeros y demás, después de lo que pasó entre nosotros en la Eurocopa, no te voy a responder a ninguna pregunta, ¿vale?
Vamos al fondo, a la izquierda.
Sí, por mi parte. Vamos no por la selección ni por nada, por mi parte.
Fernando. Bueno, pues ahí estaba la secuencia de ese momento. Tuvieron un enganchón en una rueda de prensa en la Eurocopa. Y bueno, porque no estaba de acuerdo con la pregunta, le rebatió en su momento. Luego Fernando Burgos, pues... en su emisora criticó bastante y, bueno, pues no le vio sentar bien porque entendía que era, lo hizo con falta de respeto todo lo que habló de Unai Simón, y evidentemente los jugadores no son tontos, le llegan toda la información y no ha querido responderle en sala de prensa. Unai Simón, que fue protagonista el otro día, le elegimos el mejor del partido frente al Sevilla. De hecho, estuvimos hablando en zona mixta con él tranquilamente después de esa victoria. Y no sé, ¿qué os parece este enganchón en Las Rozas?
Pues yo, con el debido respeto, pues puesto que se trata de un colega vuestro, entre Unai Simón y Fernando Burgos lo tengo clarísimo. No se puede hacer de una forma más elegante y creo que...
Bueno, aquí César, con respeto, hay que ir siempre con todos, pero vamos, a mí que sea periodista o no, sí, yo a cada uno hay que juzgarle por lo que hace y por lo que dice. Vamos, yo no tengo que defender a una persona por el mero hecho de que sea periodista, vamos,
sí,
solo
no
faltaba.
Que no vas al corporativismo.
No.
Lo poco que conozco de Fernando Burgos, no había oído el rifirrafe que tuvieron en su momento, pero bueno, el personaje, al igual que hay otros de ese perfil, pues yo creo que da de sí como para que bueno, pues que en un momento dado alguien le pare un poco los pies y con respeto le diga, oye, yo contigo no tengo nada que hablar. O sea, yo creo que lo ha hecho de una forma elegante, que no se le puede reprochar nada y que me parece bien. No me recuerda un poco cuando salía el corte aquel de Yuri que decía que venía con la escopeta cargada y tal. Pues bueno, es otra opción hacerlo como amenazó en su momento Yuri con la escopeta. Unai es inteligente y elegante y yo creo que lo ha hecho muy bien. Yo creo que no hay por qué tragar con todo, y cuando una persona te descalifica, pues luego no tienes por qué ayudarle en su trabajo si se ha portado mal contigo, si te ha faltado el respeto.
Sí, además yo creo que aquello no fue tanto la rueda de prensa, la pregunta, porque fue una especie de malentendido, ¿no? Que si Alemania había jugado sucio. Yo creo que fue lo que dijo el periodista después por la noche en Onda Cero, que dijo algo así como, no le quiero volver a ver, no...
Mira, dijo exactamente, porque claro, ya se ha hecho bola con todo esto, dijo, es un marciano, no puede venir con esa actitud, me da rabia hacerle preguntas a este tipo de gente, es lamentable, patético, que no venga más por aquí, que no quiero ni verlo. Es lo que dijo, claro, el periodista.
Y eso le llegaría a Unai Simón, que hoy en día llega todo con cortes o te lo pueden comentar. Entonces yo creo que él ha respondido bien, lo ha respondido con educación. Él tiene derecho a responder a las preguntas que quiere y a las que no quiere.
Sí, yo sigo un poco la misma línea, no creo que haya que darle muchas más vueltas. Al final, Simón, después de todas esas declaraciones que hace el periodista durante la Eurocopa, está en todo su derecho después de todo lo que ha pasado de no responderle, y además creo que lo hace con educación, sin faltarle al respeto, no como lo hace el periodista, que sí que le falta el respeto en repetidas ocasiones a Unai Simón. Entonces yo creo que aquí estoy en total acuerdo con Simón y con su forma de actuar en esta situación.
Bueno, pues el capítulo anecdótico, pero que seguramente de mucho que hablar durante las próximas horas. Por aquí nos decían ya en nuestro WhatsApp 688-89-3635 que Unai lo había hecho de cine, evidentemente posicionándose todo el mundo, prácticamente todo el mundo, del lado del jugador del Athletic, que fue el mejor en el Sánchez-Pizjuán, entre él y Yeray, fueron los más destacados. Nosotros le dimos a Unai Simón. Mira, ya os pregunto, ¿a quién le hubierais dado el mejor del partido?
Yo también Unai Simón, porque yo creo que le conté 4 intervenciones buenas, ¿no? Igual a aquella de Rubén Vargas que entró en línea de fondo, pero una Juque, otra Luque Bacchio, otra Carmona. Yo creo que mantuvo el 0-0, le mantuvo él y después marcó el gol Yeray. Yo creo que el mejor fue Unai.
Yo coincido, además es un momento en el que le viene muy bien ir cogiendo confianza después de un inicio un tanto dubitativo, de algunos fallos, de que se viese cuestionado. Creo que ha sido refrendar que el mejor Unai Simón está de vuelta, y yo creo que se merece una parte importante en la victoria, porque bueno, está luego también el bacalao de Yeray, pero bueno, hay que llegar al final del partido estando dentro de competirlo, con lo cual yo creo que Unai nos mantuvo. Y
yo decía Yeray no solo por el bacalao, porque también me parece que estuvo bien, atrás, sí, sacando unos cuantos balones, no solo por el bacalao, que evidentemente es una guinda importante y más cuando ganas. Markel, ¿por quién votas tú?
Yo creo que Simón volvió a ser un poco ese portero, ¿no?, que en temporadas anteriores nos daba puntos, que llegábamos vivos a final del partido gracias a él, y yo creo que es una gran noticia que Simón volviese a ser ese portero diferencial. Y también yo creo que tendríamos que empezar a destacar la irrupción, de alguna forma, el crecimiento de Gorosabel, porque yo en los últimos partidos le he visto mucho mejor, muy seguro defensivamente, ganando los duelos. O sea, no olvidemos que el otro día en el Pizjuán tenía delante a Iuke y a Vargas, que son dos auténticos regateadores que hacen muchísimo daño por esa banda izquierda, y creo que lo lleva haciendo francamente bien más de un mes, y yo creo que tendríamos que destacar un poco cómo está progresando Gorosabel, porque al principio de temporada sí que estaba dejando algo de dudas.
Y falta va a hacer, porque de Marcos cuelga las botas y ahí tenemos una papeleta en ese lateral derecho, pero bueno, está demostrando que es un central, mejor dicho, un lateral de garantías. Ya veremos quién le acompaña la próxima temporada en ese lateral derecho, porque Ernesto Valverde apostó por Íñigo Leque, dejó fuera a Dama Boiro, al que cuando el partido parece un poco complicado, tiene jugadores pues un poco determinantes en el equipo rival, suele tirar más por la veteranía de Íñigo Leque. Creo que hizo un buen partido Leque, pero se está demostrando que Adama Boiro le está dando menos confianza y sobre todo le da más en San Mamés que fuera de casa, ¿no?
Sí, yo creo que el partido anterior que jugó Adama Boiro no le benefició, aunque yo creo que en este caso pesó más el hecho de que jugaba un jugador como Luque Bacchio por la banda, y entonces por eso sacó a Leque, como le sacó, por ejemplo, en el Villamarín para tapar a Anthony, ¿no?
También es un zurdo que va hacia adentro y para defender un diestro le viene mejor.
Sí, yo creo que lo ha hecho ya, bueno, en estas dos ocasiones, contra el Betis y contra el Sevilla, dos extremos muy peligrosos, ¿no? Como se comprobó con Luque Bacchio aquí en San Mamés, que hizo un partidazo. Y yo creo que le ha salido bien. Yo creo que la alineación de Leque va en ese sentido el otro día.
Yo, estando de acuerdo con lo que dice Carlos, también creo que Valverde no termina de confiar del todo en Adama, ¿eh? Porque yo creo que en ese partido que le sacó en Mendizorroza, que es un partido que te exige con muchos duelos, muchas disputas, Adama yo creo que no cumplió lo que esperaba Valverde y se vio, el chingurri vio de alguna forma que todavía quizás no estaba preparado para esos partidos.
Le quitó el descanso.
Sí, por eso mismo, y le sacaron tarjeta amarilla. Yo creo que ahí fue cuando Valverde vio que quizás no estaba preparado todavía para esos partidos fuera de casa en los que te exige en tantos duelos, tanto unos contra unos, y yo creo que por ahora sí que le está intentando dar esos minutos en casa ante rivales donde el Athletic va a tener mucha más posesión, va a dominar el partido, va a tener él, yo creo que situaciones de incorporarse, que es su fuerte, y yo creo que poco a poco se tiene que ir curtiendo en esa labor defensiva, que yo creo que es la que hoy en día más le cuesta y que por eso mismo Valverde no termina de confiar en él.
Pues hombre, a mí me preocupa mucho el hecho de que si está más o menos asumido que el relevo pudiera ser Adama, pues creo que hay que darle un poco más de confianza. Igual que en la portería, pues cuando el portero falla, se le sigue dando la palmadita en la espalda y oportunidades. Yo creo que el futuro a medio plazo está claro que no pasa ya ni por Yuri ni por supuesto por Lecue. Con lo cual hay que arbitrar soluciones a medio plazo para un equipo que casi seguro el año que viene va a competir en Champions. No lo sé, yo soy partidario de dar respaldo a los que vienen de abajo y darles la oportunidad de fallar y seguir confiando en ellos. Valverde hay veces que cuando pone la cruz la pone para mucho tiempo y en algún caso para siempre, ¿no?
A Lecue se la puso después del Atlético de Madrid, le tuvo bastante...
Y le ha costado mucho volverla a poner.
Y al chaval este que se fue a Praga, a Imanol, en su día también... Bueno, o sea, ha habido varios casos de jugadores que bueno, pues no se ha tenido la suficiente confianza como para darles una segunda o incluso una tercera oportunidad. Y quiero pensar que Adama, que también ha mostrado formas en determinadas cuestiones, pues puede contar con un poco más de apoyo del míster. Yo, igual en esta semana en concreto, voy en contracorriente porque todo el mundo está aplaudiendo la actuación de Lecue, pero yo considero que un equipo Champions tiene que tener dos laterales por puesto, en ambos casos de un nivel superior al Lecue, y creo que hay que preparar plantilla para el año que viene, incluso si hace falta invertir, pues porque van...
Pero son dos cosas diferenciadas, César. Sí. Lo que puedas entender de gestión de lo que haya que preparar y de cara a la próxima temporada y el papel que haya hecho Lecue en ese partido, ¿no?
Sí, pero bueno, yo es que creo, del mismo modo que en ocasiones igual yo me puedo pasar en la crítica hacia Lecue, yo creo que está habiendo un halago desmesurado. Yo le he visto este año jugar contra Rafinha, creo que le tocó, contra Anthony, el del Betis, y en este partido, yo es que no he visto en ningún momento una situación de notable. Me vais a disculpar, igual yo es que, como todos tenemos jugadores fetiche y otros que no te acaban de convencer o de alegrar la vista, pues es que yo le sigo en su desarrollo en el campo a Lecue, y oye, lo más que le he visto es un aprobado. O sea, es que no le veo un jugador como para decir, bueno, pues yo hubiese preferido confiar y darle el respaldo al que es el suplente de Yuri, porque si no das ese salto de una vez, ¿ahora qué hacemos? ¿Renovar otra vez a Lecue cuando vence ahora contrato y está claro que es el, o estaba claro que era el tercero en ambos laterales?
Pues yo creo que no lo descartaría que siga Lecue.
Me lo estoy oliendo, y yo que soy de los que pienso que llega un momento en el cual, pues si lo que hay con veteranía, a diferencia de Yuri en su momento o de Marcos en su momento, si lo que hay veterano no destaca demasiado, pues somos un club de cantera, hay que buscar otras opciones. Y yo Lecue otro año, pues no creo que con el protagonismo que está teniendo este año, que merezca seguir otro año más.
Pero si tú te quedas con Gorosabel, Hugo Rincón en la derecha y Yuri Berchiche, Adama Boiro en la izquierda, con dos jugadores jóvenes y con, bueno, dos veteranos, pero con dos chavales jóvenes y los veteranos, que a ver cuántos partidos aguantan también, me parece que Valverde, o el que sea, que no sé si seguirá Valverde, va a querer tener ahí un comodín para las dos bandas. Por eso digo que puede tener oportunidad el Lecue de renovar.
Yo es que no descartaría la renovación del Lecue, y creo que para Valverde es un gran comodín, que lo tiene muy en cuenta para ese tipo de partidos en el que un extremo diestro a pierna cambiada le exige mucho a la línea defensiva del Athletic. Pero también sí que creo que hay que darle la oportunidad a Adama de equivocarse, porque es que al final si no se equivoca en el Pizjuán, lo hará dentro de tres semanas en el partido en el que se le dé la oportunidad. Entonces yo creo que sí que tenemos que atrevernos a fallar, atrevernos a poner a Adama, ser conscientes de que vamos a sufrir mucho con Adama en ese partido, pero yo creo que con las ayudas, ya sean de los mediocentros o del extremo, arroparle a Adama, intentar que sufra lo menos posible y que poco a poco se vaya curtiendo y vaya mejorando en esas labores defensivas, porque es que yo, es un poco lo que comentas de cara al año que viene, veo la situación en los laterales, la veo muy pobre, porque se queda Gorosabel, que sí que está mejorando bastante, yo creo que la mejora es muy grata, pero tampoco me convence mucho lo que viene desde atrás, porque Hugo Rincón sí que ha dado un paso hacia adelante en el Mirandés, pero no termino de verle como un lateral que pueda sumar una temporada de 30 partidos alternando entre Liga, Copa y Champions. Entonces yo creo que las posiciones en los laterales se quedarían muy pobres de cara al año que viene, y para que se queden menos pobres o estén mejor cubiertas, yo creo que sí que hay que ir dándole esas oportunidades a los que vienen desde atrás, ya sea Adama o ya sea cualquier otro jugador.
Claro, lo que pasa es que estamos diciendo que Adama falla defensivamente y tienes un jugador enfrente como Luque Bacchio o, por ejemplo, Anthony en, contra el Betis. Yo sí entendí la alineación de Deku, claro, el otro día, y yo creo que el otro día rindió a buen nivel, ¿no? Igual bastante mejor que, por ejemplo, con Anthony, porque a Anthony se le fue más.
Sí, que si hubiese sacado a Adama y perdíamos con un gol de Luque Bacchio, hubiésemos venido aquí a criticar a que Valverde echase a los leones a Adama en ese partido.
Adama,
sí.
Defensivamente, pues todavía no está, claro, todavía es joven, igual hay que darle tiempo. Entonces yo sí que entendí la alineación del Leku el otro día y yo creo que rindió bastante bien.
Mira, yo
considero que cuando eres consciente de tus debilidades a nivel de club, a nivel de primera plantilla, pues tienes que ser un poco sagaz y en el momento en que te van a venir una serie de ingresos y si quieres estabilizar un equipo europeo, es decir, que todos los años estemos en este nivel, pues yo creo que hay que invertir en los puestos donde tienes carencias, y me parece que el retorno de Hugo Rincón, pues Hugo Rincón, si tampoco le vamos a dar respaldo y le vamos a tener por detrás del Leque a uno en un lado, a otro en el otro lado, y pues igual hay que invertir y convencer a ciertos jugadores sobre los que hay alguna duda de si querrían venir o no, pues igual hay que sondear pues al lateral de Osasuna, que ya sé que es de la derecha, pero tiene que haber algún lateral también con futuro que pueda venir tanto de nuestra cantera o de donde sea, pero yo creo que es que es una de las posiciones que tenemos que fortalecer, y para mí, desde luego, y me mojo, para mí el futuro del puesto en un lado o en otro no pasa por tener a Leque de tercero en ambos o de segundo en alguno de ellos. Yo creo que hay que ser sagaces, atrevidos y dar respaldo a los que vienen de abajo.
A ver qué dicen los oyentes. 688-89-3635 dicen por aquí. Todavía no hay ningún lateral que llegue al 60% de Yuri y de Marcos. Leque es el que más se aproxima y encima vale para las dos bandas. Gorosabel no, él lo dice de otra manera. Adama no rinde. Mejor pedirle a Óscar que siga otro año, dice. Señores, esto es fútbol profesional y tienen que jugar los mejores para el entrenador. No lo olvidéis nunca. Hay que buscar un lateral derecho similar a de Marcos, que defienda bien y que sea carrilero en ataque, también dando buenos pases. Hubo una jugada de Luque Bacchio que desborda a Leque con la fortuna de que se resbaló en la línea de fondo. Sí, sí, sí.
Sí, muy clara, muy clara.
Sí, sí, pero bueno, que
hombre, si te vaya... Hombre, es que si Luque Bacchio no desbórdale cuento del partido, ya, vamos, sí, sí, hay que renovarle por 10 años.
Sí, está claro.
Hombre, es verdad que igual no hizo su mejor partido Luque Bacchio tampoco, ¿no? Aunque bueno...
Bueno, pero eso es de mérito del jugador, mérito claro, del nunca rival, lo sabes, siempre nunca estás lo sabes, con sí, esa duda,
posiblemente
¿no?
a mitad de camino de las dos cosas.
O fichamos laterales o el año que viene estamos con el culo al aire, dice este oyente. Tiene toda la pinta de que Leque le van a renovar como comodín y repuesto para emergencias. Dice que su tiempo ya pasó. Le da confianza a Dama, falla, nos cuesta el partido y le machacáis a críticas, que es un poco lo que apuntaba también Markel. Con Adama, si no me equivoco, le ganamos al Real Madrid aquí en casa, ¿no? Sí, es verdad. Pero por eso digo que yo creo que le está viendo más para casa, fuera le está costando sí. más ponerle. ¿Alguien se acuerda de Herrera? Que no. La paliza que dieron algunos con lo que aportaba mucho en el vestuario. Vamos, por favor. Nos engañó y os engañó como a chino. Se lo lleva crudo, dice. Está lesionado otra vez, ¿no?
Sí,
claro,
sí, lesionado otra vez, sí.
No neguemos la evidencia. Leque, Vesga y Núñez no tienen nivel para un Athletic de Champions y lo han demostrado de sobra. Pues yo creo que la salida de Marcos le abre la puerta de la renovación a Leque como comodín de ambas bandas. Halagos desmedidos a Leque, todos tenemos nuestras preferencias, pero si algo destacó sobre Leque son precisamente las críticas desmedidas, a veces rayando la descalificación y la mala educación. Renovar a Leque, pues sí, dice este oyente. Otro dice que espera que no siga Valverde. Bueno, pues no sé qué va a tener que hacer ese hombre
para convencer
para seguir en Atleti, ¿no?
A los indecisos.
Espero que Leque renueve uno o dos años. Adama hace 18 meses era extremo izquierdo. Valverde le protegió con extremos a pie cambiado. Leque lo hizo bien, pero no debe renovar. Con Hugo Rincón sin miedo. Hugo Rincón que me parece que no ha jugado los dos últimos partidos, por lo menos como titular.
No, el último creo que se quedó fuera de la convocatoria. No, sé
no
si
el último estaba en el banquillo, el penúltimo es el que estuvo fuera.
Fuera de la convocatoria, sí.
Yo creo que el mejor lateral derecho está en Osasuna. Mejor que Gorosabel.
Sí, no, sin
yo
duda.
Yo creo que
Areso
en este momento es pero bueno, bastante yo es que mejor que Gorosabel.
Yo, es que Areso está en yo lo veo imposible, está a nivel lo de Areso. Selección. Yo lo veo imposible.
Yo también lo veo muy
pero
difícil.
Pero bueno, igual es más fácil que venga Álvaro Núñez, ¿no? Me parece perfecta la respuesta de Unai. Si le faltó el respeto en su día, hoy la ha tenido de vuelta. Lo de Unai no es habitual. No todo vale, aunque sean profesionales de fútbol y se diga que va en el sueldo. No se puede faltar al respeto. Periodismo sí, fantoches no. Unai muy bien. Por aquí, elegante Simón. Bueno, todos con Simón. Uf, hay un montón de mensajes de apoyo a Ernesto Valverde por lo que acabamos de decir, que lo ha leído de un oyente, vamos. Me encanta cuando la gente critica a jugadores y ellos no han pisado un campo de fútbol. Hay que fichar a Areso desde CMO. No me he perdido ahí. ¿Cómo se puede decir que hay que apoyar a la cantera y pedir el fichaje de Areso? ¿Y qué pasaría con Hugo Rincón? Bueno, pues mensajes que nos llegan al 688-89-36-35. Hacemos una pausa y hablamos del lío del partido contra Osasuna.
Lotería Las Viñas, más de 40 años repartiendo premios e ilusión. Durante estos años, un primer y segundo premio de Lotería del Sábado, un segundo premio del jueves y un quinto de Lotería de Navidad. En Viña 7 Santurchi, 94-483-0840 y en loterialasvinas.com.
Educar es transformar la sociedad desde la base. Y en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandramarí, te acompañamos para convertir tu vocación en tu profesión. Elige entre el grado en Educación Infantil, el grado en Educación Primaria o nuestro doble grado. Matrículate en segunda convocatoria en BAM.eus.
El Arca de Nines, todo para tus mascotas. Alimentación, accesorios, piensos de primera calidad y chuches a granel. Visítanos en calle Cresalchu número 2, Guecho, o compra cómodamente en elarcadenines.com. También hacemos envíos a domicilio. El Arca de Nines, cuidamos a tus mascotas como tú.
En Vulcanizados José, cuidamos tu coche al mejor precio. Cambio de pastillas de freno por 79 euros. Pastillas más discos por 179 euros. Seguridad y calidad garantizadas. Carretera Recalde Larrasquitu número 52. Teléfono 624-644-656. Pide ya tu cita.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿a dónde irías? Restaurante La Ruz. Los mayores expertos en arroces de Bilbao en un lugar privilegiado, al lado del Guggenheim. De lunes a viernes menú por 18 euros, donde el arroz siempre es una opción. En Uribitarte 24, cocina mediterránea sana y equilibrada.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya, Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería de infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee. www.isgar.es.
En Carrocerías El Valle seguimos innovando en la reparación integral del automóvil con la tecnología más puntera en vehículos de todas las marcas. Ven a visitarnos a nuestro centro de Baracaldo, el más innovador. Más de 5.000 metros cuadrados con lo último en mecánica, chapa y pintura. Y además, también te gestionamos la movilidad después de un siniestro. Carrocerías El Valle.
BM Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. BM Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, BM Motor, la alternativa al servicio oficial.
Beotiba Recycling lleva más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el Gobierno Vasco. Cuentan con plantas de tratamiento y valorización, poseen la certificación Residuo Cero y disponen de una asesoría medioambiental para solucionar todas tus dudas y asesorarte con la nueva ley de residuos. Beotiba Recycling, tu elección natural. Beotibar.net.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Seguimos en La Gabarra con Carlos Taballa, Markel Francia y César García y también con los oyentes. Tenemos 28 minutos por delante hasta las 3 de la tarde, ya de manera interrumpida, para hablar de la actualidad del Athletic, que pasa por ese desconocimiento de saber cuándo se va a jugar la próxima jornada. Estaba fijado el Atlético Osasuna para el próximo viernes 28 a las 9 de la noche en Samamés, pero la Federación ha fijado el partido entre Barça y Osasuna, el que tenían que recuperar por el fallecimiento del doctor del Barça, el jueves 27. Evidentemente no pueden jugar el viernes, Así que el Atlético y Osasuna irá el domingo 30 o el lunes 31. ¿Qué pasa? Que Barça y Osasuna no quieren esa fecha porque igual no han llegado todos los internacionales o no en las mejores condiciones y quieren posponerlo. Yo creo que se la van a tener que comer con patatas, como hizo la Real Sociedad en su día, y que va a ir al jueves 27 sí o sí, pero hasta que se decidan esos recursos, pues hasta el jueves o viernes igual no sabemos cuándo se juega la próxima jornada. Menos mal que es en casa y que no hay que preparar viajes, porque si no sería un lío bastante importante y los que vengan de Osasuna, pues al final son dos horitas en coche aquí cerca. No sé, ¿qué sí. os parece todo este lío? ¿Apunta a domingo o lunes? Yo creo que puede ser el lunes, ¿no? Porque ahora como estamos con esta polémica de las 72 horas, la polémica porque viene del Real Madrid, claro, si no, no habría polémica. ¿Qué esperáis?
No sé, yo creo que lo que no es de recibo es que el Barça no quiera jugar el jueves porque Rafinha y Araujo vuelven el martes o juegan la madrugada del martes al miércoles. Yo creo que ese no es argumento para aplazar un partido más allá, un partido aplazado además hay que jugarle cuanto antes. Y después lo que me parece una jetada es querer poner ese partido entre la jornada 37 y 38. Eso sí que es desvirtuar completamente la competición.
No, es que dicen que se adultera la competición por jugar el 27. Más adulterarás jugar entre la 37 y la 38,
claro,
¿no?
Claro, cuando hay un partido, hay dos equipos con un partido aplazado. Ya el del Villarreal Español, que creo que le han puesto la víspera de la final de Copa, para mí también está mal. Es muy tarde, ¿no?
Entonces, sobre todo que Villarreal y Español son dos equipos que no tienen competiciones europeas
que tienen días libres para jugar. Yo creo que no les van a hacer caso. Yo creo que el partido Barça-Osasuna va a ser el jueves 27.
Yo lo tengo seguro.
Y el partido de Atleti será el domingo o el lunes, igual para darle un día más de descanso a Osasuna.
Es que,
puede ser.
Es que el domingo a las 9 de la noche hay un Sevilla-Betis, un Betis-Sevilla, no me acuerdo, que ese no lo van a mover del domingo a las 9 de la noche. No te van a poner un Atleti-Osasuna a esa hora, viendo un derbi de la capital andaluza. Y por eso digo que a lo mejor, por no ponerlo a las 6:30 y que digan otra vez lo de las 72 horas, que no hay ninguna norma que obligue a 72 horas, lo acaben poniendo el lunes, que tampoco afecta demasiado a nadie, ¿no?
El Fútbol Club Barcelona siempre intenta sacar ventaja de todo cuanto puede y si por ellos fuese, pues igual incluso lo pondrían no entre la jornada 37 y la 38, sino después de la 38 a ver si les hacen falta los puntos. Yo meter en la misma frase Fútbol Club Barcelona y la palabra adulterar me lleva a otro tipo de términos como Negreira e inscripción de Dani Olmo.
Que todavía claro, tiene que decirse lo de Dani Olmo este
correcto,
mes. Antes,
correcto.
Antes de, no sé si era el 6 de abril, antes de esa fecha me parece que era, hablo de memoria, ¿eh?
Pues que,
tiene que decidirse lo de Olmo.
Que apuren, que el día 27 todavía lo tienen, por si acaso, ¿no? Y que jueguen en el momento que les han marcado, que además es que en el fondo es por una circunstancia sobrevenida, que el fútbol se porta con ellos, les concede la cancelación de un partido por el fallecimiento de un doctor, joder, deja de poner chinitas en el camino por todas las cuestiones, ¿no? Pues oye, te han puesto el 27, si con la plantilla que tienes, tienes que andar siempre buscando ventaja de aquí y de allá, o buscando la forma de meter los partidos cuando más te interesan, pues ¿qué te voy a decir de otros equipos que han tenido que soportar ese tipo de circunstancias y no han tenido la fuerza suficiente ni siquiera para generar un titular? Yo creo que es lo que es.
Y a todo esto, el Athletic va a ser perjudicado porque ya más o menos entendía que iba a jugar el viernes. Si te lo pasan al lunes, luego está más cerca el partido de Villarreal, que hay tiempo de sobra, ¿eh? No digo que no. Pero no es lo mismo jugar un viernes en Samamés que un lunes. Siempre va a haber más gente a priori un viernes y mejor ambiente, ¿no?
Lo único que el lunes o el domingo puede recuperar mejor a los internacionales.
Sí, por esa parte sí.
A los dos Williams y a Jaureguizar y a Unai, ¿no?
Sí, que al Atleti no le va a causar
en ese
perjuicio.
Sentido, sí.
Más allá del ambiente que puede haber en Samamés, de un viernes a un lunes, por ejemplo.
Eso es, puede haber mucho más ambiente el viernes que el lunes. Pero bueno, también puede recuperar mejor, por ejemplo, a Sanced y a Paredes, ¿no? No sé si Vivian podrá llegar. Pero, por ejemplo, tiene más tiempo para recuperar a Sanced y Paredes, que son importantes.
Y los internacionales, sí.
Yo es que creo que esto es una más de la Liga con los horarios. Es verdad que esta vez el Atleti sí que sale beneficiado, ¿no? Porque con ese cambio recuperaremos de alguna forma mejor a los internacionales. Pero es que el fin de semana siguiente nosotros jugamos el domingo 6 de abril en Villarreal, cuando podemos hacerlo el sábado, teniendo partido europeo el jueves. Es que no hay por dónde cogerlo que el Atleti ese domingo 6 de abril juega a las 9 de la noche contra el Villarreal. Pudiendo hacerlo el jueves. Por ejemplo, en Francia he leído antes de venir que el PSG, entre la ida y la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, la Ligue 1 le ha quitado el partido de Liga, se lo ha suspendido para que sus jugadores descansen para la competición europea. Algo que aquí en España parece que a la Liga le da absolutamente igual cuál sea el resultado de sus equipos en competiciones europeas, y también deja claro que la Liga le da exactamente igual el aficionado, le da exactamente igual que miles de personas, miles de navarros tengan ese viaje preparado el viernes, porque ahora se van a ver obligados a modificarlo, ya sea el domingo o ya sea el lunes.
No, no, está claro. De todas formas, el Athletic pues tiene esa opción del Villarreal, que te juegas la cuarta plaza, aunque tienes un colchón interesante, ¿no?, en este parón en el que estamos. Pero digo que a la Liga le debería interesar que el Athletic fuera en las mejores condiciones a jugar Europa League, porque está defendiendo una plaza extra de Liga de Campeones para la competición. No solo por el bien del Athletic, es por el bien de la competición. Y hablo de Athletic, hablo de Betis, hablo de Real Madrid y hablo de Barça, que son los que sobreviven.
Pero bueno, posiblemente no es la Liga, son las televisiones, ¿no?
Sí, también.
Es un acuerdo al que llegan, al final es un acuerdo que llegan con la Liga.
Igual
a
las televisiones no le importa tanto si España tiene una plaza más en Champions o no tiene, que a la Liga sí le debería importar. Pero a las
Yo creo que es un exceso de celo de Tebas, porque realmente las plataformas televisivas tienen ya sus abonados y yo creo que hay partidos que no importa que se solapen, siempre han querido tener una variedad de horarios terrible, y yo creo que con solapar algunos partidos tampoco pierden nada, porque cada seguidor lo es de su club, y hay seguidores del Athletic que de ninguna de las maneras van a ver un español Getafe o Leganés, y viceversa, ¿no? Con lo cual, no, joder, yo creo que habría que ir un poquito en pro de lo que habéis dicho, de que representantes de esta liga, pues cuando compiten fuera, se sientan respaldados, como lo que has dicho, el Paris Saint-Germain. En esos términos demandaba un poco de flexibilidad Txingurri Valverde el otro día, ¿no?, en sala de prensa. Aquí parece que solo se escucha a Ancelotti, en menor medida a Flick o a Simeone, ¿no? Y el resto también, en cierto modo, es parte del éxito o el fracaso de la Liga de Fútbol Profesional en relación a una Premier o a una liga italiana o lo que sea. O sea, yo creo que no tiene ningún sentido. Es que además, gente, por ejemplo, en mi caso, yo hubiese ido a Villarreal a ver el partido, ¿cómo voy a ir un domingo a la noche, acabando a las 11 o 11 y pico, y decir, bueno, ¿y qué? ¿Ya te tienes que quedar allí a dormir, volver el lunes? O sea, yo creo que...
Sí, después hay otro argumento, César, cuando las televisiones te pagan tanto, ¿no?, al cabo, por cada temporada, claro, dices, protesto, pero después cuando recibo el dinero no protesto.
Pero es seguro que es la televisión, o sea, Movistar en este caso, o Dazón, ¿tú crees que el mover ese partido al sábado y otro que no tenga...
No, igual no es ese partido, no lo
entiendo,
puntual.
El otro día con el Villarreal-Real Madrid, Movistar dijo que no le hubiera importado que hubiera sido el domingo, porque la gente iba a ver igual el Real Madrid. Uh-huh. Igual con otros equipos tiene algún inconveniente más, o la otra plataforma que da los partidos. Pero bueno, yo creo que puedes poner un Villarreal-Athletic el sábado a las 9 de la noche, que también lo va a ver bastante gente, ¿no? Y es un buen horario y... haces un favor al equipo que está jugando en Europa, que tiene un día más de descanso.
Yo creo que lo único que tienen en cuenta es que los tres equipos grandes, por así decirlo, los tres únicos equipos que
no
les
se pisen,
importan,
¿no?,
no juegan a la misma hora e incluso no jueguen el mismo día. Y yo creo que por eso el Madrid jugó el otro día el sábado en vez del domingo, para que no coincida con ese Barcelona Atlético de Madrid. Pero es que a partir de ahí yo creo que los horarios vienen un poco de ese acuerdo que llega a la Liga con las dos televisiones, y entre los dos tratan de poner los horarios, pero es que yo creo que hoy en día preguntas ahora mismo a cualquier club, a cualquier aficionado, y nadie te diría que está contento con los horarios de su equipo. Es que yo creo que es un tema que tanto la Liga como las televisiones, quien tenga la última palabra, yo creo que deberían de hacérselo mirar, empezar a, yo creo, a tener más en cuenta el beneficio deportivo de los equipos y tanto de los jugadores, para un poco apoyar también al fútbol español en esas competiciones europeas, porque el otro día Ancelotti se quejaba de esas 72 horas y es que no hay por dónde coger esa queja, porque tanto Atleti como Betis como Real Sociedad llevan toda la temporada, cada vez que tienen partido europeo, jugando en menos de 72 horas.
Sí, que tampoco es una obligación, ¿eh? Sí, es verdad que si juegas jueves tienes que jugar domingo, pero tampoco es obligatorio que sean 72 horas exactas. Otra cosa es que se añada a partir de ahora, que estaría bien, no. Pero en ese caso...
En la Atleti hay un caso muy claro, jugó contra la Z a las 9 de la noche un jueves y jugó en Montilivi el domingo a las 2 de la tarde.
Sí.
Ahí no es que no haya 72, había 63 o
pero,
no sé.
Pero bueno, que el Atlético jugó contra el Schalke 0-4 a las 9 de la noche, acabó a las 11 y jugó el sábado con menos de 48 horas. Hace años ya, pero pasó, eso pasó en nuestra
eso
liga.
Ya no, eso ya no se da, por lo menos no. dejan 3 días... Pero que no son 72 horas.
Pero si es que tú, si tú quieres poner de verdad 72 horas como está montada la competición, entonces tienes que cambiar el sistema de retransmisión. Es decir, no puede haber tantas franjas de televisión de partidos.
Claro.
Tienes que agrupar mucho más. Oye, pues que el domingo a las 6:30 o a las 9 de la noche se jueguen más partidos o más el
como
lunes.
Como la Premier, si la Premier lo hace así.
Es que si no, no tiene cabida esa opción de descanso. Es imposible, es inviable.
Estoy viendo aquí un poco los partidos de ese fin de semana del que estamos hablando. Está el sábado a las 6:30 y un Mallorca-Celta. Dime por qué no puedes ubicar ahí el partido del Athletic. O incluso, dado que de esta forma, tal y como está ahora el Athletic, pues posiblemente tenga que dormir en el Levante en lugar de en casa, es que a la mañana, el mismo domingo, hay un Las Palmas-Real Sociedad a las 2 del mediodía. O sea, por lo menos le das la opción al Athletic de que a las 5 de la tarde coja su medio de transporte y vuelva, ¿no? Pero vamos, es que no lo entiendo de ninguna de las maneras.
No, pero el problema no es que no puedas ubicar el Villarreal Athletic en esas franjas horarias, es más el ubicar ese Las Palmas Real Sociedad o Mallorca Celta que comentabas el domingo a las 9. Porque el domingo a las 9 es un poco, yo creo que las televisiones tienen ese horario como el horario con el partido más atractivo de alguna forma.
Tienes un Sevilla Atlético de Madrid, que el Atlético de Madrid está fuera de Europa.
En ese caso sí que te doy la razón.
O sea, podían ser partidos
partido sí que podrías colocar
para el televidente, entre comillas. Nosotros, evidentemente, nos interesa el Athletic, pero digo, a un televidente neutral le puede dar igual ver por calidad un Sevilla Atlético de Madrid que un Villarreal Atlético.
No, pero pierdes el cuarto contra el quinto de la liga, ¿eh? Yo creo que es más atractivo un... No porque sea el Atlético en este caso, sino porque está jugando el cuarto contra el quinto de la liga. A las televisiones les interesa más esa venta, entiendo yo.
No, y además el Atleti juega, eso lo que hemos dicho, en Villarreal, y pues tiene que viajar. Uh-huh. Bueno, o sea, no es jugar en San Mamés, se añade el viaje a Escocia.
Sí, bueno, primero vuelven a Bilbao el lunes y el miércoles se van, bueno, es verdad que desde Bilbao a Glasgow ellos que van en charter, pues eran 2 horas de vuelo y tampoco creo que sea demasiado castigo para esos cuartos de final contra el equipo escocés. Ya tenemos precio para las entradas. Hemos dicho que los socios pueden activar su carnet hasta el 2 de abril. Estamos hablando para el partido de vuelta, ¿eh? El Athletic Rangers de San Mamés, entre 18 y 48 euros. Ha subido un poquito con respecto a los octavos, pero bueno, es lógico, ¿no? Hemos pasado una ronda más. Precios asequibles. O algunos se estaban quejando en el WhatsApp, pero bueno, yo creo que no es nada descabellado, ¿no? Los precios que tenemos, ¿o sí?
A mí no me parece descabellado, pero también hay gente que ocurrió en la anterior ronda que dice, bueno, jo, con el dinero que estamos generando ya podían tener un detalle con los socios, ¿no? Pues bueno, entiendo que hoy en día el fútbol, por desgracia, tiene unos precios brutales y bueno, pues lo que a algunos les parece desmesurado, yo creo que es un precio más o menos de mercado. No es ningún disparate por un partido de esta altura de competición, pues pagar esas cantidades, sobre todo además... los que no tengan una localidad excesivamente gravosa, porque dentro del campo pues hay localidades que cuestan la mitad que otras, ¿no?
Por pero tanto, bueno, la más cara es 48, la más cara.
Lo sé.
Vale.
Sí.
No, hay descuento por haber ido contra la Roma también, ¿no?
Sí, pero bueno, entiendo que bueno cada uno más o menos coge una localidad conforme a su economía y bueno, yo... A ver, unos cuartos de final de Europa League, partido de vuelta, que bueno, pues que puede ser un día de celebrar y demás, pues bueno, pues oye, yo creo que el que crea que es desmesurado, pues al final que ceda el carnet y que el club también le saque partido a esa localidad,
ya,
evidentemente.
Ya adelanto a los oyentes que si hay una semifinal va a ser más caro que los cuartos de final.
Es que al final es un poco eso, ¿no? Porque comentas ese descuento, ¿no? Supuesto descuento que te hacen por haber ido al partido de la Roma o por haber acudido a esos 4 partidos de la fase de liga, pero claro, que ese descuento pierde valor cuando el precio inicial al final, una vez que superas la ronda, vuelve a subir, ¿no? Entonces al final, de alguna forma u otra, estás pagando lo mismo. Entonces yo no creo que en ningún momento nos hayamos beneficiado los socios de algún descuento. Los precios no me parecen que sean muy altos, no me parecen descabellados, pero sí que creo que, teniendo en cuenta el ambiente que hubo en San Mamés, o de alguna forma sí que se podría premiar al socio con un verdadero descuento, con reducir el precio del partido, y yo creo que no me parece, yo creo que la manera de cada vez que, de la forma yo creo que de celebrar, ¿no? Hemos pasado de ronda, pues en vez de pagar 30 euros para este partido, para los de cuartos de final vas a pagar 35. Yo creo que el club debería tener un poquito más en cuenta, cuidar un poquito a los socios, que son al final ya pagan una cuota más que suficiente a lo largo del año, pues yo creo que esos 40-50 euros, yo creo que el club se los podría ahorrar y hacerlo de alguna forma más barato para el aficionado del Athletic.
Sí, quizá igual el precio superior a esos 48 euros, quizá podría ser un poco más bajo, ¿no?
Sí,
porque claro, ya el socio ya ha pagado su cuota.
Claro, de verdad beneficiarnos de un descuento, ¿no? Como lo que dicen, es que lo del descuento yo no lo termino de entender.
Bueno, pues aquí diciendo que el precio es abusivo, que podían hacer un descuento también, y de otro, hay que sumarle la previa y la celebración después del partido, claro, pero eso ya son añadidos ahí, eso no...
Pues igual es más.
Claro, claro, es decir, luego depende cómo celebre cada uno, ¿no? El acceso a ojalá unas semifinales. Se supone que vendrán 2.500 escoceses, por lo menos el 5% del aforo, 2.500, 2.600, lo que se les va a dar, y me imagino que también 2.500 es capacidad para 50.000 el Ibrox Stadium.
Yo creo que sí.
Y son 2.500 los atleticiales que van a poder viajar. No sé, ¿cómo veis al personal? ¿Creéis que se va a movilizar mucha gente? Porque muchos no fueron a Roma y muchos querrán hacer este viaje. Que no está fácil, la conexión, y no está barata.
Y no está barata, No. Son vuelos caros.
Sí, pero bueno, ¿qué pensáis que va a suceder en ese sentido?
Yo intentaré ir, a ver si hay suerte con las entradas, que es lo fundamental, porque una vez que tienes todo más o menos perfilado, como no dispongas de entrada, te caes con todo el equipo, ¿no? Bueno, a mí, por hablar en primera persona, como el bombo me quitó la ilusión de ir a Roma por el miedo que había a ciertas cuestiones, pues al final, digamos que hay dos posibles viajes, que es este, y si pasamos ronda, el de
Lyon o
el de Lyon o Old Trafford, nuevo, ¿no? Años después, con lo cual, pues bueno, intentaremos hacer un esfuerzo y ir. Lo importante es conseguir entrada. Ahora, la gente, yo sí detecto que hay gente que está bastante cachonda, entre comillas, pues porque es un destino apetecible, donde en principio no hay ciertos miedos y que se puede ir a disfrutar del Athletic, del fútbol y del entorno, ¿no? No es un sitio hostil, con lo cual yo creo que a ver cuánta gente se apunta, pero me parece que no va a haber entradas para todos. Es mi idea antes de, pero bueno, ya veremos.
Sí, la verdad es que es un destino bonito, Escocia, sí, sí. Es un destino bonito. Yo tengo dudas con los precios de los viajes, los viajes son, sobre todo, los vuelos son caros, y ahí me entra un poco duda si puede haber bastante demanda. No sé, en principio, hombre, son unos cuartos de final de Europa League, pero tengo un poco duda por los precios de los viajes.
Mira, por aquí nos decía un oyente, Biarritz, Edimburgo, Glasgow, la opción más económica. Nos dice este oyente. Es verdad que hay vuelo a Edimburgo, también había desde Santander, pero ha subido una barbaridad, no sé desde Biarritz ha subido o no. Pero bueno, que la gente se está buscando la vida para ir.
Sí, yo un poquito en la misma línea, sí que veo a la gente más animada que para esa eliminatoria de octavos de final contra la Roma, pero de ahí a que se llene ese cupo de 2.500 Athletic Sales en Glasgow tengo algunas dudas, ¿eh? Porque también estábamos muy animados para ese primer partido de fase de liga contra la Roma, que volvíamos a Europa después de 6 años, y tampoco se llenaron no se llenó esa zona visitante de Roma. Entonces, y más, además, teniendo en cuenta cómo están los vuelos hoy en día, entonces tengo alguna duda de que sí que vayamos a ir 2.500, ¿eh?
Dicen por aquí eso de que no es un sitio hostil, cuidado, con los de los Rangers, nos dice este oyente. Bueno, pues esperemos que no haya problemas de seguridad ni allí ni aquí, porque después de lo que vimos el otro día, en lo deportivo muy bien, ¿qué vamos a decir, no? El 3-1, todo se puso de cara, pero... Lo que sí, pasó después, una vez más.
Después y antes también.
Bueno, ¿no? y antes también.
Antes, que también hubo cargas también. De la chancha, ¿no? A la entrada de en las vallas de seguridad y eso. Sí, sí.
Consiguió bueno la policía que no se cruzaran las dos aficiones.
Yo creo que hubo un error ahí, ¿no? Los metieron muy tarde, ¿no? Yo creo, joder, yo estaba fuera en los estadios de San Mamés.
Puede ser.
Y es que entraron tardísimo. Yo creo que a la afición visitante hay que meterla 2 horas antes, ¿no? Creo que ocurrió con el Slavia de Praga. Después también me generó muchas dudas la zona de encuentro de los aficionados de la Roma fue en el centro de Bilbao, en la calle Iparraguirre, cuando funcionó muy bien, por ejemplo, el Slavia de Praga, que fue en la Plaza San Pedro, en Deusto.
Yo es que lo que no entiendo muy bien es que cuando nosotros viajamos, ya sea a Roma o cualquier otro lugar, nos reúnan muy lejos del estadio, después de ahí vamos en autobuses perfectamente escoltados y entramos hasta dos horas y media antes del campo, mientras que cuando vienen aquí les hacemos un paseo por el medio de la ciudad, ¿no? Les hacemos una ruta turística prácticamente por Bilbao y les metemos a San Mamés a la hora que prácticamente ellos quieren. Yo es lo que no termino de entender.
Pero fíjate, Markel, que con el Slavia funcionó bien. Claro. Les concentraron en la Plaza San Pedro en Deusto, les bajaron por, no sé qué calle es, la calle Iruña o del puente Euskalduna y meter a San Mamés. Y funcionó bien. No entendí por qué los metieron tan tarde a San Mamés y por qué el punto de encuentro fue la calle Paraguirre.
No, pues son cuestiones de seguridad que evidentemente tienen que variar para esa, bueno, para la final y para lo que va a pasar en cuartos de final también, porque sin duda puede haber otra vez incidentes. Y luego hay que mirarse el ombligo, ¿no? Lo que pasó después del partido, porque esos fueron los nuestros, entre comillas.
Ahí no hubo de la Roma.
Que al final, yo entiendo que es muy complicado que se te pongan 10, 40, me da igual los que sean, a tirar contenedores, a volcarlos, quemarlos, cruzarlos y lanzar vidrio. Pues yo entiendo que es muy difícil de controlar y de prever lo que vas a hacer. Hay 400 policías, pero es que para evitar eso tendría que haber el triple, y aún así no sé si se podría.
Yo más que los nuestros, Raúl, te voy a corregir, los de aquí. Yo no los
considero
nuestros.
Sí, por eso he dicho entre comillas.
Esta gente que sobran en todos los clubes, en todas las aficiones, aquí hay unos que son igual de despreciables que los que hay en otros sitios. Esa gente que no respeta los negocios de la gente del lugar, no respeta la tranquilidad de los que van al fútbol a disfrutar, a las familias, a
los
niños.
De los que quieren
niños.
Dormir, que ya...
Claro, sí, o sea, en todos los sentidos. Cualquiera que quiera a Bilbao no quiere ni dar esa imagen, ni sufrir pasando por nuestras calles este tipo de comportamientos. Yo creo que
me gustaría saber cuántos habían entrado a ver el partido, ¿eh? también te digo, de los que estaban por ahí liándola.
Pero yo, en este sentido, es que claro, hay gente, me gustaría que la gente de la grada de animación mostrase su repulsa ante este tipo de cuestiones, que todos ellos digan, no, esta gente no nos representa, y sobre todo, pues que luego no aludamos a que hay represión, a que hay mucho cuerpo policial. Es que está claro que cuando bajas un poco la guardia y cuando no controlas a ciertos grupos, esto se convierte en un sin Dios, y perdón por la expresión. O sea, no se puede permitir que haya gente tomando una cerveza tranquilamente y que te sientas en riesgo, tú o tu hijo o tu pareja o lo que sea, porque a cuatro espabilados se les ocurre liarla. Pues yo, en ese sentido, me siento más a gusto cuando hay gente que puede reprimir este tipo de comportamientos que todo lo contrario. Y la gente que se gana la vida detrás de una barra, pues esa gente tiene derecho a hacer negocio en unas situaciones de estas, ¿no? Y hay quienes les ponen en riesgo, les obligan a cerrar o a cerrar terrazas y les están haciendo un daño irreparable. O sea, esta gente no piensa en los de aquí. Con lo cual, para mí, en todos los sentidos, siguen sobrando.
Bueno, yo creo que sí, que esas actitudes sí que hay que condenarlas. Está claro que manchaban un poco, ¿no?, ese pase del Atleti a los cuartos de final de la Europa League. Luego también hablabas un poco de esos bares, ¿no?, de los negocios propios que tiene la gente que se quiere tomar una cerveza. Y yo también, viendo imágenes, ¿eh?, porque yo no lo viví, pero no terminé de entender la forma que tuvo la Ertzaintza de evacuar, por llamarlo de alguna manera, esa explanada de San Mamés, donde mucha gente, una vez terminado el partido, decide pararse a tomar esa cerveza para celebrar esa victoria del Atleti, y la Ertzaintza 30 minutos después que terminase el partido decide que es momento de que no haya nadie en la explanada porque es momento de que salgan los aficionados de la Roma. Entonces yo creo que también está claro que hay que condenar esos hechos de ya sea ponerle un contenedor, lanzar objetos sobre la Ertzaintza o cualquier otro tipo de actitudes similares, pero creo que también tenemos que darle una vuelta al protocolo que usamos porque no paramos de tener noticias de estas que no nos gustaría todos los días después de ya sea un partido europeo, ya sea un partido importante en San Mamés.
Sí, porque pasó contra el Atlético de Madrid en la semifinal de Copa el año pasado también, ¿no?
No, está claro, hay que darle una vuelta.
Ese día había un despliegue por el policial en Bilbao impresionante. Yo pensaba, digo, y después ocurrió lo que ocurrió.
Sí, ese recibimiento.
Por los mismos cafres de siempre.
O sea, recibimiento al bus con vallas que terminó en. No se puede ni calificar cómo terminó ese recibimiento, vamos.
Es que igual es más lógico, al hilo de lo que estabas comentando, que la gente pueda disfrutar de la explanada, de tomarse algo y evacuar a la afición rival, sea la que sea, dirección hacia
Olabeaga
y sacarles, digamos, a la la rotonda que hay detrás donde estaba el edificio tráfico y desalojarlos dirección Deusto y que no convivan con el posible riesgo de que estén pues los ilustrados del otro lado. O sea,
es que estamos
al final,
en nuestra ciudad y los que tenemos, claro, que desevacuar somos nosotros. ¿Qué
eso
sentido
es,
tiene eso?
Eso es, o sea, yo creo
yo
que
no
hay que...
voy a tomar la cerveza al mismo bar de siempre y tengo que irme yo en vez de los de la Roma.
El día de Atlético de Madrid los evacuaron, había dos hileras de Erchanchi y los evacuaron como había los autobuses estaban esperando enfrente de TV. O sea, no salieron a la izquierda a la explanada ni a la derecha hacia Olavega. Yo creo que ahí estuvo bien y no se podía cruzar. Esas
y ese
dos...
día después del partido no hubo incidentes, ¿no?
No, yo creo que fue antes
del partido.
Que sí, yo, viendo la zona donde salen, lo más fácil igual sería desalojarlos dirección hacia donde se mete el autobús y bajarlos a la Vega y decir, bueno, pero perfectamente rodeados para que ni por un lado ni por el otro se salte la chispa. Porque si esta gente se va en una dirección donde les pueda increpar alguno de estos que van de negro y empiezan a arrojarse cosas, pues ahí ya eso es ya muy difícil de controlar.
Lo que está claro es que como esto llega así, y no solo en Sabamés, sino en muchos otros estadios, va a llegar un día en el que la UEFA, los gobiernos o quien sea digan, no se va a poder viajar con tu equipo y eso va a ser muy triste, o sea, que no puedas marcharte tú con el Atlético a Escocia, a Manchester, a Lyon o donde te toque, ¿no?
Es que partido europeo ya parece que es sinónimo de lío, de bronca.
En Bilbao sí.
Es que es tristísimo.
En Bilbao está siendo así, mayor o menor intensidad, algo pasa siempre.
La anterior época con el Marsella, ¿no? Con
el Esparta,
con los Esparta de Moscú, los rusos hubo.
Ahora ya por meter un poco de, bueno, no sé si llamarlo ironía o indignación, no descartemos que los ilustrados de turno digan, bueno, nos vamos a hermanar ahora con los del Celtic para ir a por los del Rangers, ¿no? Y vas allí y dices, bueno, pero esto a qué viene, ¿no? Porque han venido los del Frente Atlético con los de Roma. Los de aquí van con los de no sé quién a por los de no sé cuál. Y dices, bueno, pues es que estamos...
Unos son de extrema derecha, otros de extrema izquierda.
Pero son extremadamente... Joder, iba a utilizar un término que no es bueno, igual no es bueno ni para cuando salga yo a la calle, ¿no? Pero son extremadamente eso. Y al final dices, bueno, pues como vamos a jugar contra el Rangers, pues igual ahora hay que decir que nosotros somos del Celtic. O a la inversa, siempre buscando el conflicto.
Markel Francia, César García, Carlos Zaballa, hemos llegado hasta el final, 3 de la tarde, así que gracias, a cuidarse, hasta la próxima.
Agur.
Es que ricasco.